¿Sabes qué es una ronda de inversión en una startup y qué función tiene? ¿Quisiera saber cuál es el lado oscuro de levantar capital? Estos y otros temas los tocaremos en el siguiente episodio de Starteando con Iggy. ¡Empecemos!
Bienvenidos a otro episodio de Starteando con Iggy. Hoy me traje un crack. Hoy me traje a uno de esos genios que he tenido la oportunidad de conocer a lo largo de mi experiencia profesional. Un genio financiero, alguien que cuando yo trabajé con él, tuve la oportunidad de trabajar con él, aprendí muchísimo. Y espero que en este episodio ustedes también aprendan como yo lo hice. Quiero presentarles a Juan Camilo Restrepo. Juanca, ¿cómo vas?
Hola, Iggy. Excelente tú, ¿qué tal? Encantado de poder estar contigo y bueno, muy feliz y felicitarte por eso tan bacano que estás haciendo en pro del ecosistema de emprendimiento en Latinoamérica, ¿no?
Gracias, gracias Juanca, no, gracias a ti por el tiempo, gracias por sacar este espacio, por venirnos a contar un poco de tu experiencia, de tu historia y pues de todos los aprendizajes que seguro vamos a ir sacando acá para toda la gente. Entonces, pues yo como quisiera iniciar este espacio, Juanca, quisiera... De hecho, quisiera que tú lo hicieras un poquito, que nos contaras un poquito cómo inicias tu carrera profesional, ¿no? Y cómo esto te fue llevando hasta que llegas al mundo de las startups. Esa sería la primera pregunta con la que quisiera iniciar.
Bueno, perfecto. Bueno, te cuento así muy rápido. Yo inicié en una compañía multinacional en Colombia grande, que es Alpina, es una compañía importante. Allí como que me formé como financiero. Yo en la universidad siempre fui muy... de los números, de estar muy metido en el tema numérico y siempre me fue bien, ¿sabes? Entonces fui un poco para el grupo financiero, siempre había pensado, oye, me interesa la estrategia, me interesan los números y bueno, y un poco hacia allá fue mi orientación. Tengo unos muy buenos líderes en ese momento, yo le respondí a dos gerentes, uno comercial y financiero, entonces también como que aprendí un poco ese toque comercial que es muy importante en el mundo financiero, aunque uno no lo crea, ¿no? Pero bueno, digamos que pasa al mundo corporativo, excelente, uno entiende procesos, cómo funciona una compañía grande, pero siempre fui como de esa chispa del emprendimiento, de joven también tuve como un par de emprendimientos pequeños donde vendía cosas y bueno, como que siempre tuve esa chispa. Voy a una consultora de startups al final, sí, allí empieza como todo ese primer introducción al mundo financiero, un poco más desde el lado de consultor, de banca de inversión, pero muy enfocado al tema de las startups y allí empieza a gustarme todo este tema, todo el mundo, empezar a entender, veíamos muchos tipos de compañía, entonces entender las métricas de cada una de las compañías, por qué funcionaban, cómo operaban y bueno, y a partir de allí, para que te hagas una idea, yo puedo haber visto alrededor de unas 200 oportunidades, ideas de negocios, pymes y mucho tema y muchas compañías de ambiente tecnológico, ¿sí? Y allí, pues, digamos que hago ya un poco, me adentro al tema de las startups y también a dar charlas y otro tipo de cosas. Y bueno, a partir de allí, pues, y ver como referentes, como compañías como Rappi y esas otras, pues, lo hacen a uno como emocionarse. Y al final, bueno, por cosas de la vida terminó en Ubits y desde unos años para acá, pues ayudando a construir todo esto que ha sido impresionante.
Wow, increíble esa trayectoria. ¿Sabes algo que me resalta un montón a partir de varias personas con las que he hablado de este tema? Y él siempre me dice, no, yo estuve metido en algunos temas, como que el tema del emprendimiento, de hacer sus cosas, de montar algo, los llamó mucho, porque es una frase que siempre he dicho y he visto y he pensado, y es, no todos somos para todas las empresas, ni todos estamos hechos para estar en todo lado, ¿no? Cada persona tiene un perfil y unos gustos muy específicos, y eso es una tendencia. Lo mismo, no tengo la data para respaldar mi hipótesis, pero lo he visto. Obviamente ya entras a esta banca de inversión, ¿cierto? A este mundo y conoces ya en profundidad el tema del emprendimiento. Y tú llegas a Ubits, ¿en qué punto de Ubits llegas? Ubits, para ponerlos en todos en contexto, no sé si nos puedes contar un poquito qué es Ubits, claramente.
Sí, no, les cuento aquí rápidamente. Ubits hoy por hoy es el líder de educación corporativa en Latinoamérica. Somos un SaaS con presencia en toda Latinoamérica y tenemos una gran cantidad de contenido muy importante. ¿Sí? A ver, Ubits era una compañía más tradicional, inició siendo un poco más una pyme muy exitosa. con muy buenos márgenes. Y bueno, ya yo entro en el momento de la compañía Trascendental, donde se hace como ese breakdown de, oye, ya no quiero ser una pyme, sino que me lanzo al mundo del emprendimiento y las startups. Y ahí es donde empieza todo el factor de tecnología. Eran dos compañías en una en ese momento, ¿sí? Yo había estado antes un poco como consultor también con ellos, desde allí, pues, entendiendo muy bien el modelo de negocio. Un modelo de negocio muy interesante desde una perspectiva un poco más tradicional, pero bueno, también Julián y Marta se atreven a hacer los temas disruptivos, y allí es donde, después de esto, entro yo a la compañía, pues, apoyar este crecimiento, ¿no? Ya con una inversión que se había traído de una ronda seed, y a partir de allí, pues, cómo con esos recursos que habían, empezamos a lograr un crecimiento financiero sostenible, en ese momento que era una compañía de 40 personas.
Ok, o sea, tú entras antes de esto, y aquí me surgen un montón de preguntas, Juanca, que a mí me parecen siempre clave. Me llamaron mucho la atención cuando llegué a este mundo de las startups, comenzar a entender, por ejemplo, lo que acabas de decir, capital semilla, que es una serie semilla, ¿cierto? Pero antes de pasar a esa pregunta, quisiera hacerte una pregunta, que es, tú mencionaste que Ubits antes era una pyme, para poner a todos en contexto, y tú me corriges porque de pronto hoy la definición es correcta, pero una pyme es una empresa pequeña aquí en Colombia.
Correcto, digamos que tenía un modelo de negocio un poco más tradicional, ¿sí? Era okay. Un poco una compañía mucho más enfocada, no a temas de tecnología, ¿sí? Okay. Y allí es donde digamos que creo que muy acertadamente Julián y Marta dicen, oye, queremos escalabilidad, queremos una compañía que pueda vender a nivel de Latinoamérica mucho más fácil, de forma exponencial, y pues allí es donde se hace como ese sweep en el modelo de negocio, y pues al final de allí pues radica el éxito de lo que se ha hecho hoy.
Ok, interesantísimo lo que nos acabas de decir, tecnología, ¿no? Entonces ahí mi siguiente pregunta, Juanca, es ¿cuál es la principal diferencia entre una pyme y una startup? ¿Y cuál sería tu definición de startup?
A ver, yo cuando doy charlas, yo hablo de tres cosas de lo que son las startups, y son tres características. La primera, base tecnológica. Aquí esto es muy importante, y pues definitivamente esto es lo que diferencia una compañía pyme a una startup. Definitivamente la base de tecnología, pero no solamente a nivel de producto, sino a nivel interno, ¿sí? Somos compañías remotas donde no tenemos que tener una oficina física para poder operar, y cuando uno habla con otras compañías del portafolio de nuestros inversionistas, hay compañías que incluso siendo startups todavía piensan en la oficina física. Nosotros hoy por hoy somos completamente remotos, ¿sí? Entonces, no solamente de cara al producto, de lo que tú le ofreces a tu cliente, sino internamente, como también trabajamos a nivel tecnológico. Dos, incertidumbre. Al final y en definitiva, somos compañías que en la medida que vamos creciendo, hay cierto riesgo. Al inicio hay mucho más riesgo que en la medida que tú vayas logrando unas series de inversión un poco más adelantadas, tengas más capital, más caja, un modelo de negocio fuerte, eso disminuye el riesgo, pero pues en definitiva siempre hay riesgo, ¿no? Y no solamente riesgo financiero, sino también a nivel de procesos. En la medida que tú vas creciendo las compañías, una cosa puede que hay un proceso que puede que te funcione hoy, pero en 6 meses puede que ya no te funcione y te toque rehacerlo por completo. Entonces, no solamente hablamos de incertidumbre financiera o comercial, sino también a nivel procedimental dentro de la compañía. Y tercera característica, crecimiento exponencial. O sea, en definitiva, si tú logras la base tecnológica, si tú logras manejar la incertidumbre, esto te va a ayudar a este crecimiento exponencial, que al final es lo que caracteriza una startup. Eso, creo que para mí esas son las tres características principales, y allí radica también un poco la diferencia de lo que puede ser una pyme más tradicional.
Más tradicional. Gran definición de lo que es una startup, porque es un tema que me ha preguntado mucho, ¿no? ¿Qué es una startup? ¿Cómo se diferencia del resto de las empresas? Clarísimo de esos tres puntos que acabas de mencionar a nivel de lo que es una startup. Me gustó muchísimo esa definición. Y bueno, retomemos entonces un poquito. Tú llegas a esta startup, ya conocías el mundo un poquito más desde la banca de inversión, pero ya llegas a estar en la startup como tal. ¿Con qué cargo llegas? ¿Qué te encuentras? ¿Cuáles fueron esos primeros retos, Juanca?
Mira, yo llegué a ser el líder financiero de la compañía desde el primer momento. Claro, pues uno... A ver, cuando uno está del lado del consultor es muy diferente, porque tú entras, das un tip, dos tips, tres tips, montas un ejercicio y te sales. Ya cuando estás adentro, ya cambia el chip por completo. Ya no eres tú asesorando o diciendo, oye, haz esto, sino, oye, piensa esto, dice esto y ejecútalo, ¿sí? Entonces, allí es donde radica un poco la gran diferencia. Y cuando llego a la compañía, pues hay un equipo muy pequeño, hay dos compañías, y lo primero que me dicen es, oye, abre un país. O sea, tienes que constituir una sociedad en un país, eso es tu reto número uno. contrato unos contadores, asesores tributarios porque tenemos que hacer una estructura tributaria. ¡Wow! Entonces ahí ya cambia un poco el panorama de completamente diferente a lo que uno llega desde el lado de vista de un consultor, ¿no? Entonces ya, oiga, esto es real, ya hay una operación de dos países, vamos a abrir una tercera y monta una estructura tributaria. Entonces ese es como el primer gran reto que yo veo y digo, pucha, definitivamente pues aquí la cosa es completamente diferente y pues de ahí para adelante te imaginarás, o sea, desde estar en varias compañías, entenderlas, allá ejecutar un proyecto como estos, tiene mucha diferencia y bueno, también retos y emoción que le da a uno también y resiliencia, porque en medio de todo esto pues hay obstáculos, ¿no? Hay obstáculos y lograr superarlos, pero creo que fueron unos muy buenos primeros retos que le dicen a uno, oiga, estar en una startup tiene una complejidad superior, ¿sí? Por eso es lo que tú dices al inicio, no todo el mundo está para ciertas compañías, aquí hay que tener la capacidad de absorber muy rápido, entender muy rápido y ejecutar muy rápido, aún cometiendo errores, porque los errores se van a cometer.
Totalmente. Me encanta un montón de cosas de las que acabas de mencionar, y esto se alinea a una frase que ronda por ahí por el mundo de las startups, y es: los años en las startups son años perros, ¿no? Por la cantidad de problemas que te toca resolver.
Total, pues imagínate, yo entré a la compañía y ya tenía un mundo encima, o sea, era algo que nunca había hecho, realmente, era algo que nunca había hecho, y llegar a asumir ese reto, pues lo pone a uno también como a tener que aprender muy rápido, leer muy rápido, buscar ayuda de donde no la tienes, ¿sí? Porque no tienes todas las respuestas. Entonces empiezas a indagar, a buscar, y uno mismo se va llevando como esa misma creación de lo que uno es y lo que uno va a hacer. Pero la ayuda de afuera es muy importante también para todos estos retos.
Total. Y el ambiente en el que uno entra, ¿no? Que uno tenga... Tú ahorita mencionaste a Julián y Marta. Juli y Martica, para poner a todos en contexto, son los dos fundadores de UBITS. Tuve la oportunidad de trabajar con ellos. Espectaculares personas. Ojalá algún día los pueda traer a este espacio. Y tener personas que te apoyen y te empoderen y te permitan también proponer y tomar decisiones. Eso es muy importante, ¿no? Cuando uno entra a un espacio de estos. Total. Juanca, y mirando en retrospectiva, tú ya vas para casi 4 años en UBITS. En este punto, después de los aprendizajes y la trayectoria que has tenido, ¿qué hubieras hecho diferente? ¿Y qué recomendaciones le darías a alguien que esté llegando a un reto similar al que te enfrentaste?
Ok, muy buena pregunta, y llevándolo netamente desde el aspecto financiero, creo que a veces hay que preguntar de más, ¿sabes? No siempre lo que te diga un asesor, lo que te diga el que tú crees que es el mejor asesor, tiene la respuesta definitiva, ¿sí? Al final, esto es mucho análisis de estrategia, entendimiento del modelo de negocio, la estrategia comercial, ¿sí? No el que tú creas que es el asesor o el mejor asesor es el que te pueda ayudar. Creo que hay un tema importantísimo, y es el aprendizaje rápido, lo que yo te decía. Creo que aprender, estar leyendo constantemente, estar atento a las noticias, qué está pasando en México, qué está pasando en Colombia a nivel monetario, porque esto al final te impacta todo, te impacta la operación, te genera ahorros, te genera sobrecostos. Creo que también tratar de estructurar muy bien los procesos desde el inicio, ¿sabes? Ahorita también mentoré a algunas compañías y les trato de ayudar mucho en tener, o ya tengan buenos data rooms, tengan muy buena documentación para cuando se llegue el momento del levantamiento de capital, que no te cojan corto, porque de pronto si se te alarga un due diligence puedes perder mucho tiempo. Si tú tienes la información ya concreta, concisa, cómo tiene que presentarse, vas a lograr cerrar una ronda de capital mucho más rápido, ¿sí? La primera due diligence de UBITS fue muy largo, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran sido X número de meses y no hubieran sido 3 meses? Sí, fíjate que eso te cambia mucho en las decisiones estratégicas como compañía. ¿Qué tan rápido vas a contratar equipo de tecnología o equipo de ventas para el growth o para el producto? ¿Sí? Entonces, mucho eso, como ser, digamos que de pronto los procesos se pueden ir acomodando, ajustando en el tiempo, pero temas claves como la documentación, como la estructura corporativa, a veces, por ejemplo, la constitución de un holding, ¿sí? Que uno cree que porque tiene algún X persona que le dijo, porque YC dice, oiga, hay que hacer un X tipo de compañía, pero en definitiva a nivel tributario no hace mucho sentido, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas, indagarlas un poco más, a veces por la velocidad uno también tiende a ejecutar demasiado rápido, pero hay ciertas cosas donde uno tiene que tener cuidado y sobre todo temas impuestales, ¿no? Creo que es allí donde siempre, en la medida en que va creciendo las compañías y sobre todo en la dinámica internacional, es donde más cuidado hay que tener y donde más te pueden decir, oye, de pronto eres una compañía demasiado riesgosa, no te invierto.
Uy, no sabes, estaba anotando, de hecho, varios conceptos que acabas de mencionar, claves. Yo aprendí de temas impuestales trabajando contigo en una posición en México, me acuerdo un montón ahí, dije, ah, claro, no lo entendí en profundidad, pero lo entendí un poco, pero acabas de mencionar unos conceptos como lo que es una ronda de inversión. Juanca, ¿qué es una ronda de inversión en las startups y por qué es importante una ronda de inversión? ¿Qué función tiene en una startup?
A ver, yo creo que una ronda de inversión, ahora hay varias digamos que stages de las inversiones, digamos que dependiendo la etapa en que estés en la compañía, las rondas de inversión te van a apalancar o revalidar tu mínimo producto viable o crecimiento exponencial o consolidación de mercado. Que depende mucho de la etapa. Muy al inicio, esas etapas, esa ronda semilla, pues es para generar ese mínimo producto, para lograr algo de tracción, y en la medida que vas creciendo y en la medida que vas buscando rondas más tipo A, que donde ya, oye, ya tienes una tracción, tienes un producto validado, tienes un product market fit, puede que no sea perfecto, pero tengas algo de product market fit, puedas jalonarlo y puedas empezarlo a crecer exponencialmente. Y ya en unas rondas un poco más avanzadas, ese producto, cómo lo mejoras y cómo logras esos crecimientos exponenciales, que al final es lo que se busca, ¿no? Por eso uno habla mucho del venture, uno busca el venture capital cuando quiere esos crecimientos exponenciales a triple dígito año tras año. Entonces, depende mucho el stage de la compañía, pero digamos que en la medida que vas creciendo y van pasando estas rondas de inversión, pues te van ayudando a apalancar ciertos objetivos, ¿sí? Ya seas de un MVP, ya seas de generar tracción, ya seas de un growth importante en las regiones en donde tú estés y en una instancia ya de escalabilidad y crecimiento exponencial. O, por ejemplo, ya después empiezan a haber otras, no sé, adquisiciones en las compañías. Ahorita no sé si has visto este último año, pues varios jugadores de startups han empezado todo el tema de fusiones, adquisiciones, más que ese tipo de cosas van a empezar a atender mucho más.
Esta era una de las razones por las cuales tenía muchas ganas de hablar contigo en este podcast. Lo que acabas de decir a mí parece, uno, muy interesante, dos, demasiado relevante. ¿Cuáles son los stages a nivel de rondas de inversión que, como tú lo dijiste, sirven para apalancar ese crecimiento exponencial, ¿no?, en las startups a partir de objetivos que tengas? Y acabas de decirlo, está la serie semilla, que de hecho antes puede haber una serie pre-semilla, ¿cierto? Después la serie A, la serie B, la serie T, y yo he visto, hace poco vi una startup que iba en serie H, que me pareció súper loco. Este tema me parece increíble, y el por qué se hace eso, porque mucha gente me preguntaba por qué se levanta plata, y lo acabas de explicar espectacularmente. Y ahí hubo otro tema que mencionaste antes de esto, Juanca, que era el due diligence. ¿Qué es el due diligence en estos procesos? ¿Qué significa?
El due diligence es el dark side al momento de levantar capital. O sea, al final en las noticias se ve muy bonito lo que sucede, las rondas, pero el due diligence es un proceso de preparación muy importante, porque al final es donde ese posible inversionista te va a analizar como compañía, ¿sí? Que te analiza tu parte comercial, tu parte legal, cómo estás societariamente, cómo están tus contratos laborales, por ejemplo, cómo está el tema impuestal. ¿Pagas tus impuestos, no los pagas? Entonces te hacen como una radiografía y te miran todos los aspectos financiero, contable, cuál es tu go-to-market strategy, por ejemplo, y cómo estás, digamos que a nivel societario, ¿sí? Y el due diligence va cambiando también por stage. Al inicio, en un pre-seed o en un seed, pues digamos que el due diligence va a ser mínimo. Oye, no sé, documentos societarios, algo muy básico. Y en la medida en que vas avanzando también stage por stage, va incrementando esa complejidad del due diligence, ¿sí? No sé, de pronto en una serie A te empiezan a mirar mucho temas societarios, cómo estás estructurada tu compañía, y cada vez se vuelve más financiero, ¿no? Ya después cada vez va a atender mucho más a la exigencia financiera, a que apliques las normas internacionales de contabilidad, que tiene ciertas complejidades y ciertos retos. Por ejemplo, temas de propiedad intelectual, súper importantes. Nosotros en Ubits trabajamos mucho con propiedad intelectual. Entonces, cómo la propiedad intelectual es de la compañía y no de un tercero. Sí, eso es muy importante. Y ese tipo de cosas son las que uno tiene que revisar mucho y es mucho de lo que también le recomiendo en las compañías con las que tengo la oportunidad de conversar y trabajar.
Interesantísimo este tema del due diligence. Tú mencionaste algo, Juanca, ¿no? Y que al principio el primer due diligence en el que tú participaste de Ubits tomó bastante tiempo. ¿Qué decisiones, qué consejos le das a alguien para que esos tiempos se reduzcan o para que estén preparados para un buen due diligence?
Tío, lo que te decía al principio, en realidad es mucho orden, ¿sabes? Como los documentos, los contratos comerciales, y es algo donde de pronto uno al inicio, por querer crecer muy rápido, dice, no, el contrato lo dejamos para después. Sí, pero digamos que tener esa documentación base es muy importante, porque al final, en la medida en que tú logres mayor velocidad de entregar esto, tú ya le dejas la papa caliente a la persona o al equipo que revise los documentos. Ya después es un poco más preguntas y respuestas propias del negocio, que expliques un par de cifras, algún documento que de pronto no les haga mucho sentido, pero en la medida en que tú logres que esa documentación base quede muy rápido del equipo auditor, las cosas van a ser muchísimo más rápidas. Y ya tú como compañía también muestras madurez, ¿no? Es diferente cuando te dicen, oye, te mandan un checklist de 300, un checklist gigante de 300 puntos, a que tú digas, oye, esta es mi data room, si quieres revíselo, y después usted me manda sus preguntas, ¿sí? Ya uno también empieza a mostrar un poco de madurez, y así mismo nosotros lo hemos llevado en la medida que van pasando las rondas.
Las rondas. Eso lo he visto ahora trabajando, pues, con varias startups, con personas bastante experimentadas, y es la organización desde el inicio, clave que acabas de mencionar, procesos, estructuración desde el principio. A veces, claro, la gente está empezando y en ese afán de crecer no hay tanto esto, ¿cierto? Tú llegaste, Juanca, después de la serie Semilla de Youth.
Después de la serie Semilla.
Después de la serie Semilla. Y has participado en la serie A y la serie B.
Correcto.
Uf, qué locura. ¿Cuáles han sido los principales retos? Ya nos hablaste del due diligence, pero ¿cuáles han sido esos retos que tú has enfrentado en este proceso?
Bueno, yo creo que retos todos. Yo creo que el más importante es, yo te diría, digamos que el tema del hablar con los auditores, la presión que genera esto, y también, digamos que en medio de todo, cuando tú haces las cosas bien y las haces de una forma transparente y tranquila, digamos que te da mucha tranquilidad para argumentar cualquier pregunta que pueda salir, ¿sí? Y también ser conscientes cuando uno comete los errores, ¿sí? Vale más a veces decir, oye, sí, la realidad de la compañía es esta, porque eso te puede causar problemas y te puede dañar un deal, ¿sí? Eso es muy importante, o sea, ser muy transparente. Hay cosas buenas, hay cosas que hay que corregir. Nunca una compañía es perfecta, pero creo que el ser honesto y transparente es lo más importante. Creo que eso da mucho valor, y eso al final hace que tengas después mucha confianza con los inversionistas para comentar cualquier tipo de situación. Pero yo te diría eso, uno. Dos, o sea, la estructura, ¿sabes? Esto es un procesos muy rápidos, alinear muy bien los equipos. O sea, es muy importante que tu equipo esté muy alineado y que los prepares previamente. Oye, vamos a estar en un proceso de vida de diligencia, preparémonos, tengamos los documentos listos, estemos preparados para la información que nos van a preguntar. Sí, como tratar de trabajar un poco antes con el equipo para alinearnos, porque son tiempos muy explosivos, ¿sí? Muy explosivos, de mucha velocidad, donde te exigen mucha concentración, mucha documentación y estar, digamos que estar dispuesto, ¿sí? O sea, no dejar de demorar nada. O sea, en la medida que te vean más interés y te vean mucho más conectado con el proceso, vas a tener una mayor probabilidad de éxito.
Wow, súper interesante lo que acabas de decir. Yo me acuerdo cuando trabajamos juntos, Juanca, y tú me decías que me voy a ir a maletear. Es momento de ir a maletear, de ir a hablar con los inversionistas, con estos auditores. Eso me parecía muy interesante. Y mencionabas ahorita también el tema del equipo. Alguien que esté montando una startup, ¿no? Desde el punto de vista financiero, ¿cuál sería tu recomendación a nivel de estructura de un equipo financiero? ¿Qué roles son claves para alguien en una startup? A nivel financiero.
Sí, a ver, yo creo que al inicio pasaría con un analista, en realidad. O sea, creo que un analista puede dar un un buen tiempo a la compañía, obviamente dependiendo tu volumen de ventas, el volumen de tu operación. Claramente, pues ahí tiene que haber un equipo administrativo base, no sé, una o dos personas que ayuden con todo el tema documental, que estén en contacto con el equipo contable. Inicialmente el equipo de contable puede estar outsourced al inicio, en la medida que va creciendo la compañía, tienes que ir trayendo un poco, digamos que estos procesos. Y a ver, digamos que la compañía te va pidiendo y te va exigiendo. Si tenemos que aquí darte unas respuestas, es complejo,
Claro.
pero sí te diría que en la medida en que se empieza a robustecer los procesos, tienes que ir identificando muy bien como esos vacíos, dónde empiezas a tener vacíos, ¿sí? Cómo empiezas a cerrar esos gaps, no sé, ya sea por control administrativo o legal, o las compras de la compañía, ¿sí? O análisis financiero, ¿sí? Tienes que pensar mucho desde la perspectiva cómo está el tema de contabilidad de impuestos, cómo está el tema legal, cómo está el tema de análisis financiero, porque digamos, al inicio, la persona que está en la contabilidad hace el análisis financiero, te puede aguantar un poco, ¿sí? Te puede aguantar un seed, un pre-seed, pero digamos que ya cerca de una serie A, ya deberías tener un equipo un poco más robusto, alguien administrativo, una o dos personas que te puedan estar apoyando. Esta persona financiera que también debería tener un buen soporte, y sí, digamos que un par de personas claves que te puedan ayudar. Y en la medida que la compañía te lo va pidiendo el tema, por ejemplo, el legal, la misma compañía te va diciendo, oye, ya el volumen de contratos es grande. Entonces, es un poco de feeling, ¿sabes? Ir cerrando esos gaps, porque al final, pues, la responsabilidad desde el punto de vista financiero, administrativo y legal, pues, es importante.
Total. Yo me acuerdo cuando entré, pues yo venía de empresas grandes y yo dije, ¿no hay un abogado? Claro, no era el momento. La empresa todavía no lo había necesitado, pero para mí, desde la experiencia, ¿no?, de estas grandes empresas, decía, ¿cómo así que no hay abogado? Sí, eso me pareció loquísimo cuando entré al mundo de las startups.
Al inicio
Dime.
tienes mucho el outsource, el tercerizado, pero sabes, ya después te empiezas a dar cuenta que la velocidad de respuesta no es la misma, que te está costando más, está costando más respuesta al equipo interno, y ya tú empiezas a ver esas falencias y en la medida en que tú te vas dando cuenta que el equipo administrativo no va a la velocidad que lo requiere la compañía, ya te empiezas a preocupar. Y porque al final el equipo administrativo empuja también a que si comercial va a una velocidad, pues el equipo administrativo tiene que ir a la misma velocidad para poder, digamos que, soportar ese crecimiento exponencial, no solamente a nivel de recepción de documentos, sino de análisis, de revisión. Entonces sí, es un poco eso.
Ok, el tema de outsourcing, ¿no? Que eso, pues, se puede utilizar mucho para no tener que entrar en un gasto ya de nómina
Claro.
fuerte, sino cuando se necesita. Total. La clave es eso que acabas de mencionar para la gente que está pensando por ahí irse a levantar, montar su startup. Uy, desde el punto de vista
Y
financiero,
muy
clave.
importante, allí, ¿sabes qué? Tener una perspectiva de cash flow, al menos, no sé, 6 meses, ¿sí? ¿Cómo estoy a 6 meses? ¿Cómo estoy a 12 meses? Hay una práctica que yo siempre hago y es siempre sabemos cómo vamos a estar 3 meses adelante. O sea, nosotros tenemos una práctica financiera de sí o sí sabemos en el corto plazo cómo vamos a estar. Obviamente uno tiene unas proyecciones de mediano y de largo plazo. Pero sabemos muy claro por negociaciones, trabajamos mucho con nuestro equipo de compras, pero al inicio también lo hacíamos, tener muy mapeados los gastos que vamos a tener en los próximos 3 meses para saber y podernos anticipar. No sé si de pronto no nos va a llegar una factura, qué tenemos que hacer, qué tenemos que renegociar. Eso nos ha ayudado bastante, sobre todo al inicio, para poder tener un buen manejo del efectivo, porque al final, pues, todo se trata de cómo manejas el efectivo.
Ok, este cash flow, este flujo de caja, ¿no? Mencionas una muy buena práctica. ¿Qué otras buenas prácticas recomendarías a nivel de cash flow? Porque yo a veces hablo con emprendedores y me dicen, no, yo tengo cash flow para 7 meses, 9 meses, 12 meses, 24 meses. ¿Cuál es un buen número? ¿Qué significa un buen número? ¿Sabes?
Mira, o sea, yo creo que antes de una ronda tú deberías tener al menos, como está la situación ahorita, yo te diría al menos unos 9 meses de runway. O sea, hace un par de años hubiera sido 6 meses, pero yo hoy te diría, mira, tienes que tener una tranquilidad al menos de unos 9 meses, sobre todo en estos momentos difíciles macroeconómicos, de situación económica, con esta inflación alta, intereses altos, desempleo probablemente alto el próximo año. Pero te diría sí, tener mucha visibilidad, tratar de tener mucha visibilidad de lo que vas a ejecutar en los próximos 3 meses y una buena planificación financiera. Sí, creo que al final, si tú tienes un muy buen presupuesto, si tú haces un control y un seguimiento a ese presupuesto, eso es lo que te va a ayudar a garantizar a no desbordar los números. Porque usualmente lo que sucede es que cuando recibes una inyección de dinero, empiezas a gastar. ¿sí? Claro. Digamos que nuestro cerebro como ahora está hecho como, oiga, estás en excesos, gasta o haz de más. Entonces, tener mucha disciplina, eso también es de disciplina, y como tú también, desde el punto de vista financiero, le das de esa misma disciplina al resto de las personas de la compañía, ¿no? Esa disciplina del control, de la ejecución y de ser muy cuidadosos de cómo inviertes cada dólar, ¿no? Creo que al final es muy importante y que tú sepas que ese dólar que inviertes, pues lo estás utilizando para generar un retorno para la compañía.
Wow, qué montón de consejos, de recomendaciones, de aprendizajes, ¿no? De aprendizajes. Y mencionaste un concepto que abarca esto que acabas de contarnos, Juanca, que es el runway. ¿Cómo explicarías el runway? También lo he escuchado, obviamente, lo he escuchado mucho en el mundo de las startups, ¿no?
Sí, no, mira, runway, meses de vida. ¿Cuántos meses de caja tengo para soportar la operación? Eso es. A ver, en algún momento, yo, desde la perspectiva, cuando ingresaba a UBITS, yo medía el runway sin tener en cuenta los ingresos, porque era un momento de mucho más riesgo de la compañía, ¿no? Entonces yo decía, si no tenemos ningún ingreso, nuestro runway es tanto. Entonces era un poco más ácido, ya después en la medida en que tú vas llevando la compañía a otro nivel, y ya sabes, por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos un ingreso no recurrente, ya uno puede, digamos que, suponer ciertas variables de ingresos, pero en ese momento, cuando estábamos muy early, donde no teníamos una estacionalidad, donde no sabíamos ciclos de negocio, era mucho más complejo, y personalmente a mí sí me gustaba dar como ese runway ácido sin ingresos. Oye, ¿qué pasaría en nuestro peor escenario si no tenemos un solo dólar de ingresos? Entonces, eso también nos ayuda mucho a tener una buena planificación financiera al final.
Claro, a tener los pies en la tierra, ¿no?
Exacto.
Un poquito. Okay,
exactamente.
Okay,
y que si ese runway se disminuía era porque nos tocaba tener mucho cuidado ahora sí. ¿Sabes?
Claro. Es que obviamente todo es, o sea, las startups, todos los roles son muy importantes. El financiero juega un papel clave en una startup, ¿no? Importantísimo eso que nos acabas de decir, Juanca. Ahí me surgió una pregunta a partir de algo que dijiste ahí, que creo que es una métrica de la que hablamos bastante en su momento en UBITS, me acuerdo. Obviamente cada startup estará en una industria diferente, tendrá un tipo de mercado diferente, pero ¿crees que haya como unas métricas o indicadores o algo clave a tener en cuenta en una startup desde el punto de vista financiero?
Sí, a ver, yo creo que hay métricas, digamos que hay métricas por industria, hay que identificar muy bien, digamos que los unit economics por industria, creo que eso ahí es fundamental, pero hay unas que pueden estar en cualquier industria, no sé, ¿cuánto te cuesta adquirir un cliente? Sí, eso es fundamental para entenderlo. ¿Cuál es ese payback de traer ese cliente? Digamos que ese también lo podrías traer. No sé, lifetime value también de tu cliente, de tu customer, lifetime value sobre CAC. Creo que son métricas básicas que te pueden ayudar a entender muy bien la salubridad financiera de tu compañía, ¿sí? Y entender un poquito cómo esa rentabilidad del equipo comercial. Pero sí, digamos que por industria cambia, no sé, por ejemplo, en delivery el contribution margin es súper importante, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es el contribution margin? ¿Cuál es el gross merchandise value, por ejemplo? También cambia por industria, ¿sabes? Pero como una línea, ese North Star metric, sea ARR, sea gross transaction value, gross merchandise value, y aterrizarlo un poco a, oye, ¿cuánto me cuesta adquirir un usuario? ¿Cuánto me cuesta adquirir un cliente? En cuánto tiempo se paga la adquisición de ese cliente, cuánto tiempo me dura ese cliente, cuál es la recurrencia de comprar ese cliente, ¿sí? Y pues al final, cuál es ese ciclo de vida de mi cliente o de mi usuario y cuánto dinero en el tiempo me deja. Creo que es allí los temas fundamentales desde donde uno pudiese ver, oye, qué tan sana es mi startup de cara a un inversionista, ¿no?
Totalmente. Los emprendedores, toda la gente que está en este mundo, no deben volverse financieros porque pueden conseguir a cracks como tú para que se sumen al equipo y los guíen un poco. Pero esos conceptos que acabas de mencionar me parecen claves al menos tenerlos uno como, pues, si está en el mundo del emprendimiento y más si es, si se está volviendo un fundador, está creando algo. Claves, ¿no? ¿Cuánto me cuesta a mí traer un cliente? Clave esos conceptos.
Juan, ¿sabes? Dime. A los inversionistas les gusta mucho que tú seas tecnificado, ¿sí? El que tú hables como ellos hablan, ¿sí? Es muy importante. Y ellos digan, oye, es que entendemos los, o sea, este CEO o este equipo de fundadores entiende los unit economics, entiende las métricas, es hablar el mismo idioma, ¿sabes? Es hablar el mismo idioma y eso le da tranquilidad a este posible inversionista. Y creo que en eso también se ha avanzado mucho en el ecosistema de emprendimiento latinoamericano, ¿no? De pronto hace un par de años, hace, no sé, unos 3, 4 años, difícilmente podíamos hablar de unit economics como lo hacemos hoy. ¿Sí? Hoy se ha tecnificado mucho y creo que eso también ha sido logro de todos, ¿no? De todas las personas que estamos en el ecosistema, de hablar esto, y creo que eso también le va a ayudar a los futuros emprendedores, por supuesto.
Me alegra un montón todo eso que nos cuentas del ecosistema y que tú has hecho gran parte de que eso suceda. Y aún más, eso ahorita lo hablábamos antes de comenzar el podcast, Juanca, la razón para hacer esto, para que la gente conozca esto y los emprendedores sepan, hey, ojalá hables el idioma de los inversionistas. Gran tip, ojalá te puedas hacer un poquito de eso y lo hables, ¿no? Porque la idea está genial, ahora cómo la transmites, cómo la cuentas, ¿cierto?
Totalmente.
Genial. Totalmente. Juanca, pues ya para ir cerrando, antes de obviamente agradecerte esto, porque esto fue un montón de conocimiento en un ratico, ¿en qué andas? Cuéntanos un poquito tú en qué andas, Juanca, ¿qué nos puedes adelantar?
Bueno, te cuento, nada, ahorita en Ubit se ha enfocado 100% con varias sorpresas que vienen desde el punto de vista de producto. Creo que hemos estado trabajando bastante fuerte, entonces vienen ahí cositas bien interesantes. También he estado mentoreando startups, compañías, he estado ayudando a algunos emprendedores también. Me busco para ayudarlos en sus rondas, entonces también muy abierto a todo esto. Me encanta ayudar, aportar. Y bueno, creo que en la medida en que sigamos expandiendo el conocimiento, definitivamente pues vamos a tener mejores emprendedores y que bueno, pues que salgan aquí desde Colombia y desde el lado de Latinoamérica, pues por supuesto que seguir creciendo la comunidad, seguir impactando vidas, porque al final todos resolvemos problemas que existen, que son reales, que son importantes. Y bueno, pues qué bueno que nos uniésemos un poquito cada vez más, ¿no? Cada vez más como continente, uno podría decir, entre comillas, que podría ser Latinoamérica, pero juntos más como país y cómo seguimos aportando y creciendo en el ecosistema digital.
Si yo fuera un emprendedor y fuera un fundador, yo te busco, me he dicho, lo primero que haría sería pedirte a ti asesoría a nivel financiero, Juan, déjame decirte. Entonces, ojalá la gente, pues escuchándote, se puedan acercar un poco más y que, como tú mencionas, el conocimiento se comparta y nos desarrollemos como región. Eso también, eso es lo que yo busco con estos podcasts, realmente. Uno, tener conversaciones con crack, como tú, y dos, pues compartir conocimiento. Eso es. Entonces, Juanca, te agradezco enormemente este espacio. Me encanta hablar contigo, siempre aprendo un montón. Por ahí nos estaremos viendo. Y a todos, pues, ojalá me puedan dar el puntaje ahí que sale en las diferentes plataformas, a ver si les gusta esta vaina, temas que les gustaría que habláramos. Y pues nada, Juanca, te lo agradezco mucho y a darle.
No, y encantado aquí con otro crack como tú. Felicitaciones por lo que estás haciendo. Y bueno, nada, muy chévere todo esto que estás haciendo. Felicitarte y bueno, un gusto saludarte y que nos podamos ver muy pronto.
De una. Así será. A todos, que estén muy bien, cuídense. Un abrazo. Chao.